Nova Ed Veteran. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
Rosario Radio presenta Radiofonium. Lo nuevo es historia. Estimados escuchas, bienvenidos a Radiofonium Nova et Vetera, el programa de radio de la revista Nova et Vetera, en nuestra revista, en nuestra emisora rosarista Urrosario Radio. Bienvenidos, gracias por escucharnos nuevamente después de vacaciones. Hemos estado un periodo calmados, pero ya estamos de vuelta con ganas de trabajar. Nos acompañan aquí en cabina Ana María Carmona, nos acompaña en la cabina de control el Control Master Mario, y está con nosotros Anastasia Voldriev, quien será hoy nuestra entrevistada. Ana María, ¿qué estamos escuchando?
Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a esto, Radiofonium. Lo nuevo es historia. Estamos escuchando a uno de mis músicos favoritos, Ara Malikian. Es un violinista español que nació en 1968 y hoy está muy de moda, ¿saben? Porque estuvo en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá y va a estar en concierto en las salas del Teatro Nacional del 24 de septiembre al 2 de octubre. Ha tenido un gran reconocimiento, tiene alrededor de 20 trabajos discográficos, entre ellos su último álbum titulado 15. Ha sido la banda sonora de películas como El Otro Barrio, Los Pasos Perdidos, Hable con Ella, La Mala Educación y Pájaros de Papel, y hoy va a ser nuestro artista invitado a lo largo del programa.
Muy interesante, una música muy entretenida, recomendado por todos nuestros radioescuchas. Así que bienvenidos nuevamente a Radiofonium y arrancamos con nuestra primera sección, nuestra pluma invitada.
Escritores talentosos que vale la pena escuchar. Esto es nuestra pluma invitada.
Bienvenidos a nuestra nueva sección, nuestra pluma invitada. Hoy está con nosotros una de las articulistas que ha empezado a participar en nuestra publicación, Anastasia Voldriev. Como sabrán nuestros lectores, la revista está apuntándole al bilingüismo, por lo cual estamos teniendo artículos en inglés. Y en este sentido, Anastasia es una de nuestras primeras articulistas en publicar en este idioma. Así que Anastasia, bienvenida al programa Radiofonium. Muchas gracias por estar acá.
Gracias.
Bueno, Anastasia, en la edición número 15 de este año, tú escribiste un artículo sobre la prosodia. La prosodia, según entendí en el artículo, es una forma de aprender el idioma a partir del ritmo del mismo y es una forma de mejorar los acentos del idioma. Sé que eres profesora del ROSI aquí en la universidad, entonces nos gustaría que nos contara un poco cómo funciona este tema de la prosodia a nuestros lectores para que se interesen y empiecen a leer más sobre el artículo.
Pues, digamos, es que yo tengo mi carrera, un pasado en literatura, y con eso hay acentos en inglés y acentos en español, y yo creo, la teoría es que son al revés, y eso es.
Y entonces, ¿cómo sería un ejemplo de esta teoría de que los acentos son al revés?
Bueno, lo más básico sería como construcción. Bueno, digamos en español, construcción tiene tres sílabas y en inglés igual. Y escribe casi igual. Pues en español, construcción, en inglés, construction.
Ok, entonces el acento está en la sílaba de la mitad en inglés, mientras que en español el acento está en las dos primeras, en la primera y en la última sílaba.
Exactamente.
Entonces es una forma de poder aprender el idioma utilizando el cambio de los acentos. ¿Y cómo se puede aplicar esto, digamos, en una clase de inglés, en el trabajo que hacen el ROSI? ¿Cómo funcionaría?
Pues en este momento nosotros estamos trabajando muy duro. Yo tengo un pareja de trabajo, Juan Manuel Rivas, que es un venezolano que también está trabajando con Rosie, y nosotros dos estamos poniendo la misma teoría como con una metodología este semestre en septiembre que viene.
Ok, ¿y qué ha dicho la universidad? ¿Se va a aplicar? ¿No se va a aplicar? ¿Tienen alguna respuesta de este momento?
Pues creo que sí. Es que mi jefa Cristina, con el apoyo de Rosie, ella está apoyándonos y ella está de acuerdo con esta teoría y está muy emocionante.
Ok, muy bien. Muchas gracias por esta explicación. Y para esta nueva edición va a salir un nuevo artículo de Anastasia, que se llama When Are You Relaxed, es decir, ¿cuándo estás relajado? ¿Por qué no le cuentas un poco a los lectores qué se van a encontrar en este artículo, de qué se trata, como para invitarlos un poco a leer en la revista?
Bueno, este artículo es totalmente diferente. Es que me fui para disfrutarme e irme a... Yo me fui a Santa Marta y yo me había dado cuenta que nosotros, cuando nosotros estamos relajados, hay un pensamiento de irnos a un sitio o tomar algo, no sé qué. Y creo que para ser relajado no necesitamos como... un sitio, una persona, un lugar. Se depende, es todo en el ambiente, el pensamiento.
Ok, perfecto. Aquí para nuestros escuchas, quiero contarles que Anastasia es deportista de competencia, es una gran nadadora y tiene otro artículo a la espera de ser publicado, que se llama Machistas en las Piscinas. Es un artículo de la experiencia que ha vivido ella como nadadora semiprofesional en piscinas públicas aquí en Bogotá a la hora de nadar, donde ha sufrido cierta discriminación por parte de los hombres por ser mujer y ella ser nadadora. Y los hombres quedan muy sorprendidos cuando ella lo supera ampliamente con sus habilidades sí, de natación. Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poquito más de qué se trata el artículo?
Pues... con mi experiencia como nadadora canadiense, yo era una como casi profesional por muchos años. Entonces, cuando yo había llegado aquí en Bogotá, lo vi que las carriles de compensar son iguales de las calles en Bogotá. Que hay un desorden, que nadie sabe que es una línea. Y hay muchos hombres que están como a la pared, charlando, no yéndose, y por eso me pone brava, porque cuando yo estoy nadando con ellos y ellos no da como espacio para las mujeres.
Okay.
Hay veces.
Entonces sí, es un artículo que habla un poco de la problemática del machismo en nuestra sociedad, reflejada en el ámbito deportivo, que se ve mucho. Y pues en este caso, el artículo de Anastasia narra cómo ella, nadando en su carril, se veía muchas veces cruzada por hombres e increpada porque ella iba más rápido y los hombres no entendían que es que ella también puede ser una muy buena nadadora. No sé, Ana María, si usted tiene alguna pregunta para Anastasia.
Bueno, la verdad me gustaría saber qué se viene en sus artículos y qué nos puede ofrecer, pues, de toda esa experiencia en la revista. O sea, ¿qué nuevas propuestas tiene? ¿Qué artículos pueden darnos? Cuéntanos un poco sobre eso.
Pues yo tengo muchas ideas, entonces me encanta escribir. Entonces yo quiero escribir más de mis observaciones de Colombia, de Bogotá, de deportes, cosas así. Entonces, sí.
Bueno, bienvenida sea a todos nuestros oyentes. Estamos ansiosos de leer próximamente sus artículos en la revista.
Sí, así es. Como ustedes se darán cuenta, el idioma nativo de Anastasia no es el español, sino el inglés. Y por eso ella es una de nuestras articulistas invitadas más recurrentes en este idioma. Entonces, a nuestros lectores angloparlantes y aquellos que no lo son, pero que también gustan de leer en inglés, los invitamos mucho a leer los artículos de Anastasia. También antes de terminar esta entrevista con Anastasia, Quisiera contarles que Anastasia, otro de los grandes deportes que hace, es como una especie de Ironman, es el ciclismo. Y Anastasia ha hecho un artículo muy interesante para la comunidad rosarista que saldrá en próximas ediciones, que es sobre cómo irse en bicicleta a las distintas sedes de la universidad, sobre todo a la sede del Campus del Norte, que muchos saben que es muy lejos y las rutas son complicadas. La autopista norte para los ciclistas es una vía bastante difícil. Sin embargo, Anastasia, haciendo alarde de una valentía que pocos tenemos, exploró rutas por distintos sitios y se encontró con que hay una ciclorruta que llega hasta el Campus del Norte por unos paisajes muy bonitos, alrededor, al lado de ríos, de potreros, etc. Entonces escribió un artículo sobre la bicicleta y el uso de la bicicleta en el Rosario. Entonces, Anastasia, ¿por qué no nos cuenta un poquito más sobre esto?
Bueno, es que ya compré una bici y yo encontré que es mucho más rápido para llegar a Rosario, cualquier sede. Y pues yo encontré que nadie sabe las rutas y para mí eso fue como un problema. Entonces, yo tengo una mapa de Bogotá con todas las rutas y yo tengo instrucciones en este artículo que cómo llegar al norte, al claustro, a Quinta y todas las direcciones. Y si tú vives lejísimos, me escribes y yo te da una mapa perfecto por ti.
Entonces ya saben, si necesitan rutas, Anastasia les ayuda con las rutas. Al final del programa les daremos el correo electrónico de Anastasia para que le escriban. Anastasia es profesora aquí del ROSI, entonces también invitamos a todos los alumnos rosaristas a que entren a este centro de idiomas. Realmente es una muy buena oportunidad de ser bilingüe, de aprender inglés, que además es una lengua que hoy en día es vital para desenvolverse en cualquier ámbito laboral. Y con esto terminamos nuestra entrevista a Anastasia. Le damos las gracias por haber estado aquí en el programa con nosotros y vamos a una pausa y luego regresamos.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Llega a Bogotá la cuarta edición del 3-Day Startup, el evento para jóvenes con espíritu emprendedor con base en tecnología. Los días 25, 26 y 27 de agosto, nuestra universidad será la anfitriona de esta versión del 3-Day Startup. 40 estudiantes serán seleccionados para trabajar en equipos en la creación de un startup basada en sus propias ideas de negocio, bajo la supervisión de mentores. Un campamento de emprendimiento será la novedad para este 3-Day Startup, donde los estudiantes expondrán sus proyectos con empresarios para construir relaciones de negocios que harán más fuertes sus proyectos a la hora de emprender. 3-Day Startup es una invitación de UR Emprende y la organización 3-Day Startup.
U Rosario Radio.
Todos los colombianos sabemos de la importancia que tienen las conversaciones de paz en La Habana, y más aún la importancia de conocer los acuerdos refrendados entre gobierno y FARC para poner fin al conflicto armado.
Los guerrilleros de las FARC estamos sellando con el gobierno de Juan Manuel Santos un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.
La Universidad del Rosario nació con el periódico El Tiempo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Fundación Hans Seidel organizan el foro Plebiscito, ¿sí o no? La instalación del foro contará con la presencia de nuestro señor rector, José Manuel Restrepo, y Roberto Pombo, director del Tiempo. La conferencia inaugural estará precedida por el señor presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Plebiscito, ¿sí o no? A favor del sí estará el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo.
Será el éxito de la paz en Colombia que dentro de un año y está planteando sus tesis de cara a los colombianos sin que esté de por medio el fusil.
A favor del no estará el señor procurador Alejandro Ordóñez.
Plebiscito tendría la naturaleza partidista o electoral. No puede el Congreso trasladarse, endosarle unas competencias al gobierno y a la FARC para que modifiquen ellos la Constitución.
El foro Plebiscito Sí o No se llevará a cabo el 18 de agosto en el Jockey Club de la Universidad del Rosario desde las 8 de la mañana. Cupos limitados. Inscripciones en la página web oficial de nuestra universidad. Una invitación de Universidad del Rosario, porque servir nos hace grandes.
Síguenos en Twitter, @URosarioRadio.
URosario Radio, la emisora institucional online de interés público de la Universidad del Rosario, abre su segunda convocatoria de contenidos para la adjudicación de programas radiofónicos con el ánimo de enriquecer su naciente parrilla de programación. Se escogerán las propuestas más creativas, incluyentes, actuales, visionarias y que aporten a la construcción de conocimiento en ciencia, cultura y educación. Los ganadores tendrán la oportunidad de tener un espacio radial por semana, con una difusión y posicionamiento de su marca digital en nuestra web y redes sociales. Recibirán talleres radiofónicos sobre producción y generación de contenidos, locución e improvisación. Invitamos a todos los miembros de la comunidad rosarista para que se dejen maravillar por la magia de la radio online. La convocatoria estará abierta hasta el viernes 12 de agosto. ¡Sí! 12 de agosto. Recuerden que pueden acceder e inscribirse a través de la página web de la universidad en el micrositio de Rosario Radio, formando opinión.
Navega, trabaja y estudia con Rosario Radio.
¿Quieres escuchar una historia curiosa para aficionados? En Radiofonium, esto no es cuento viejo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto, Radiofonium, lo nuevo es historia. Bienvenidos a nuestra sección Esto no es cuento viejo. Y como siempre, hoy tenemos un tema transversal a todo el programa, que es la Reconquista, que ha sonado mucho aquí en la universidad por una convocatoria de ensayo que se ha invitado a toda la comunidad rosarista para entrar en ella. Y a su vez, pues ese es el tema en que a Alberto le gusta mucho, es experto en la Reconquista, así que vamos a escuchar qué nos trae para hoy.
Así como experto, Ana María, no tanto, pero
te tenemos fe.
Algo sea al respecto. El tema de la Reconquista no es gratuito, y es que este año se cumplen 200 años de la Reconquista de América por parte de los españoles, por órdenes de Fernando VII. Es uno de los hechos más importantes dentro de la historia colombiana, porque marca el fin de la primera independencia de Colombia y el nuevo sometimiento a la monarquía española de los territorios americanos, específicamente del territorio de la Nueva Granada. Como todos nuestros escuchas sabrán, durante el siglo XIX, a principios, en 1810, hubo una primera independencia del país, con el hecho que se conoce como el Florero de Llorente, en el cual criollos se organizaron un complot para deponer el gobierno de los españoles aquí en América. La revolución, y eso digamos que empezó con unos temas bastante políticos, terminó avanzando más de lo que ellos creían. Se terminó creando juntas de gobierno en los distintos territorios de la Nueva Granada y de América, también siguiendo un poco el ejemplo de las juntas militares, de las juntas constitucionales de Cádiz. Y lo que se quería en principio era que Fernando VII, legítimo rey de España, que había sido depuesto de su trono por José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, quien invadió España como parte de su expansión por el continente europeo, viniese a gobernar América, que empezara a gobernar el Imperio Español desde los territorios americanos. Sin embargo, esto nunca sucedió. Lo que terminó sucediendo fue la emancipación de distintas y pequeñas repúblicas en cada uno de los territorios, una proliferación de distintas constituciones en cada uno de estos territorios, y lo que se conoce hoy en día comúnmente como la Patria Boba. Se le conoce como la Patria Boba porque fue una época en la cual el país no sabía muy bien para dónde iba. Era una serie de casi que ciudades-estado proclamándose independientes y escribiendo distintas constituciones, y eso facilitó que Fernando VII, una vez fue nuevamente reinstaurado en su trono, cayera sobre la Nueva Granada con todo el poderío militar que encontró, y esto lo hizo con una expedición dirigida por el general Pablo Morillo. Pablo Morillo es conocido como el pacificador, y se conoce como el pacificador porque tras 5 años de guerra viene desde España a la cabeza de la fuerza más fuerte que haya cruzado el Atlántico en todo el conflicto de independencia americano. La independencia, muy distinto a lo que nos cuentan a veces, no es una cosa que sucede y ya quedamos todos independientes, sino es un proceso que duró casi 10 años, desde 1810 hasta 1821, 11 años exactamente, y pues digamos que tuvo distintas etapas. Esta etapa de la Reconquista arranca en 1815, llega aquí a América con 12.000 hombres y 66 naves, y lo primero que hace es sitiar Cartagena. Cuando sitia Cartagena, los patriotas hacen una acción heroica, y es que sostienen la ciudad durante casi 3 meses, y en este sitio estaban totalmente rodeados por el ejército español. Los patriotas se quedaron sin nada que comer. Cuando se les acabaron las provisiones, empezaron a comerse las ratas de la ciudad. Las ratas, los perros, los gatos, los caballos, todos los animales que había dentro de la ciudad. Sin embargo, llegó un momento en que esto también se les acabó. Y se les acabó y tuvieron que empezarse a comer el cuero de las botas que ellos vestían para poder sobrevivir. Un momento en que esto ya fue insostenible y la ciudad fue obligada a rendirse, literalmente por hambre. Y en este sentido, Pablo Morillo conquista la primera plaza fuerte de América, y de ahí empieza su trayecto hacia abajo, reconquistando todo el territorio de la Nueva Granada. Morillo llega en 1816 a Santa Fe de Bogotá, después de haber pasado por distintas ciudades, y en varias de las ciudades principales de Colombia no solamente no tuvo que hacer ningún esfuerzo para reconquistar, sino que fue recibido como héroe por aquellos que estaban de acuerdo en volver a estar bajo el poderío de los españoles. En ese sentido, cuando Morillo llega en 1816 aquí a Santa Fe de Bogotá, es recibido nuevamente como un héroe por los bogotanos. Los bogotanos salen todos a adularlo, y dice la historia que Morillo, para no tener que aguantarse la adulación de los bogotanos, se disfraza de soldado raso y pasa rápidamente la comitiva de los bogotanos, como no lo conocían personalmente, y se refugia en la casa de uno de los rectores de la Universidad del Rosario. Posteriormente, Morillo toma el claustro de la Universidad del Rosario y lo toma como cuartel general de la Reconquista. Desde aquí empieza a despachar todo su aparato militar y se instaura lo que se conoce hoy en día como el régimen del terror de Pablo Morillo. En este régimen del terror, Pablo Morillo establece 3 grandes, digamos, instituciones que lo ayudan a, digamos, consolidar esta Reconquista sobre el territorio de la Nueva Granada. En primer lugar, establece el Consejo de Purificación, ante el cual debían presentarse todos los que estaban comprometidos por la revolución, pero que no habían cometido delitos de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Todos aquellos que apoyaban a los rebeldes, pero que no habían matado ningún español ni habían asesinado a ningún soldado español durante las revueltas. A estas personas que entraban al Consejo de Purificación se le aplicaban medidas benignas como multas y, en algunos casos, prisión y destierro, pero pues no se aplicaban penas más severas como a aquellos que sí asesinaron españoles. En segundo lugar, establece la Junta de Secuestros. La Junta de Secuestros estaba encargada de reunir los bienes para el mantenimiento del ejército a través de contribuciones o mediante la confiscación de los bienes de los sentenciados. En esta Junta de Secuestros hay una historia muy curiosa con la Universidad del Rosario, y es que dicen que cuando Morillo llegó acá, haciendo uso de estas nuevas facultades, toma todo el oro que tenía la universidad aquí guardado, que llegaba de lo que enviaba el rey, de las distintas rentas de las fincas de la universidad, y se lo roba. Posteriormente, cuando Colombia se independiza totalmente, al final la Universidad del Rosario demanda al Estado por ese oro, y es una demanda que la universidad termina perdiendo, pues porque en ese momento el Estado no se encontraba en ejercicio, y la confiscación de estos bienes la hacía la Junta de Secuestros. Finalmente se encuentra el Consejo de Guerra, y el Consejo de Guerra es uno de los más famosos, y es tristemente famoso porque en él Morillo llevó a cabo todos los juicios y las sentencias de los patriotas que salieron de aquí de la Universidad del Rosario, y que eran condenados a muerte por haber cometido delitos de sangre. Esto llevó a que se ajusticiaran grandes figuras de la Nueva Granada y grandes rosaristas, Cuentan la historia que 20 personajes del Rosario fueron ajusticiados por Morillo, y de hecho nuestro claustro guarda bastantes memorias de que esto sucede. Una de estas memorias nos la tiene Ana María, puesto que en uno de los salones que hoy los estudiantes toman clase en el claustro, es el 123 si no estoy mal, 127, fue el escenario de la prisión de uno de los próceres más importantes de nuestra independencia. ¿De quién se trata, Ana María?
Bueno, estamos hablando de Policarpa Sarrabarieta. Se dice que estuvo ahí encerrada, encarcelada, resistiéndose a los españoles. Incluso hoy en día hacemos muchos chistes. Yo tengo clase 3 veces a la semana en ese salón, y entre mis compañeros comentamos como qué haría la Pola aquí en este salón encerrada, o cómo estamos aquí en el mismo salón donde estuvo encerrada la Pola, y más con este ambiente de Reconquista que estamos celebrando. Entonces es un tema que surge en las aulas de clase todo el tiempo. Pero pues ya hablando un poco más de este tema en la práctica, fue inspiración de muchos textos, muchas obras, entre ellas una producción latinoamericana llamada Crónicas de una generación trágica. Esta producción se lanzó en 1993 más o menos, y recoge las historias de todos estos próceres de la historia de Colombia, de la Reconquista, de todo esto patria boba que comentaba Alberto, desde 1781 hasta 1816. Entonces, para todos los fanáticos de la historia que muchas veces no tienen tiempo para leer o que no pueden nutrirse realmente de la historia, son solo 6 capítulos de una hora, en la cual pues tenemos grandes actores colombianos y se recoge toda la historia de Colombia entre esta temporada de la Reconquista y toda la historia de la independencia de nuestro país.
Así es, Ana María, y es que este tipo de eventos dan para que se hagan películas, pues son gestas realmente épicas. En esa época no había grandes carreteras, la mayoría de los caminos que tenían que recorrer los ejércitos eran trochas por entre la selva. Claro ejemplo de esto es durante la campaña libertadora de Bolívar, el haber tenido que cruzar la cordillera oriental para poder atacar a los españoles en lo que hoy recordamos como la batalla del puente Boyacá. Hace que sirva para hacer películas y literatura épica, y que es un terreno que está muy por desarrollar. Pero volviendo al Rosario, hubo otro gran prócer que estuvo encarcelado acá en la universidad y que salió de aquí en la universidad a la hora de su muerte, que fue el Sabio Caldas. El Sabio Caldas es reconocido no solamente por ser uno de los principales líderes de la revolución, sino por ser uno de los principales científicos de América. El Sabio Caldas era experto en astronomía y también era botánico, y hizo parte de la expedición botánica de José Celestino Mutis. Cuando Caldas fue apresado por los españoles, se hizo por varias cosas. En primer lugar, porque su observatorio fue el centro de reunión de muchas de las conspiraciones que se hicieron en contra del gobierno español. Y en segundo lugar, porque Caldas participó abiertamente en las revueltas que derrocaron al gobierno español en primera medida. Entonces cuenta la leyenda de nuestro claustro que cuando Caldas fue llevado al cadalso, es decir, cuando iba siendo conducido a ser ejecutado en la Plaza de Bolívar, salió del salón en el cual se encontraba prisionero, y tomando uno de los carbones de la hoguera de la guardia, dibujó en la pared un signo que al parecer es una especie de jeroglífico histórico que se conoce hoy como la O larga y negra partida. Sin embargo, investigaciones que se han hecho aquí en nuestra universidad, especialmente en el archivo histórico, nos muestran que tal vez este mito no es más que eso, un mito, y que en realidad nunca sucedió. De hecho, para aquellos que están curiosos, en el blog Clásicos UR podrán encontrar un artículo que se llama precisamente O larga y negra partida, donde explican el origen de este jeroglífico. Cuenta este artículo, escrito por Elkin Saboyá, que Vergara, un cronista de la época, fue el primero en escribir que Caldas, cuando iba para el cadalso, dibujó este, digamos, grafiti histórico, y dice que en las siguientes palabras: cuentan que durante su prisión tomó un carbón extinto de la fogata de la guardia y escribió en la pared una O larga y negra partida, que sus compañeros de martirio leyeron de corrido al pasar, días después, cuando recorrían el mismo camino mortal. Hasta el último momento tuvo ingenio y poesía aún para escribir aquella lancónica, triste, resignada y misteriosa despedida a la vida y a la ciencia, que era su verdadera vida. Esa alusión tiene varias cosas que se tienen que tener en cuenta. En primer lugar, dice que los compañeros leyeron de corrido. Si alguien lee de corrido, no se está hablando de un jeroglífico o de un signo, sino de algún escrito. Entonces, digamos que esta primera anécdota nos da unas luces sobre lo que pasó y al parecer Caldas escribió O larga y negra partida. Sobre la iconografía, posteriormente, en 1867... salió en el papel periódico ilustrado la misma historia de Vergara, pero esta vez traía una imagen, y era la imagen que todos conocemos hoy, que es una O larga y negra partida. Existen algunas teorías que dicen que lo que quería representar el Salvio Caldas con esto era la letra teta griega, que significaba el Tánatos, el río del infierno por el cual los muertos tienen que viajar hacia los Campos Elíseos, y sin embargo, al parecer todo fue parte de la invención de Vergara cuando lo hizo, y Vergara en realidad nunca conoció a Caldas. En este sentido parece que es simplemente una exaltación poética del martirio del sabio, y así uno de los grandes mitos de la universidad que se encuentra hoy plasmado en piedra en las escaleras de nuestro claustro, en realidad parece que es eso, solo un mito. ¿Qué opina Ana María?
No, pues la verdad, la Universidad de Rosario está llena de mitos, ¿no? O sea, todas las historias que ha vivido este claustro inspiran a muchas personas, pero no sabemos si son comprobables. Digamos, esas escaleras por donde supuestamente pasó el Sabio Caldas están llenas de historias también. Mucha gente incluso sube y baja y sube y baja las escaleras para que les den carácter. O digamos, si uno se cae por las escaleras, no se gradúa. Entonces, todos estos son mitos que se llenan en Rosario y así seguirán siendo mitos de nuestro hermoso claustro.
Así es, queridos radioescuchas. En este momento son las 11:33 de la mañana. Terminamos nuestra sección Esto no es cuento viejo. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Este 2016 se conmemora el bicentenario de la Reconquista, y es por esto que la Unidad de Patrimonio Histórico de nuestra universidad invita a toda la comunidad rosarista a vincularse a la convocatoria para redactar ensayos y artículos académicos desde diferentes áreas del conocimiento, como la jurisprudencia, periodismo, antropología, sociología, filosofía e historia. Hasta el 31 de agosto estará abierta esta convocatoria que busca exaltar la historia e importancia de la Reconquista. Los mejores textos serán publicados en la revista Nova Etcétera y recibirán como premio una serie de libros de la colección rosarista, además de un premio en efectivo por $1,000,000 para el mejor trabajo y de $500,000 para el segundo. Los interesados deberán enviar sus artículos a los siguientes correos electrónicos: luis.nieto@urrosario.edu.co y alvaropabloortiz@gmail.com. La línea rosarista está abierta. 422-5321, extensión 2440. Una invitación de la revista Nova Etcétera y Un Rosario Radio, formando opinión.
Porque cumples lo que prometes, para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servirnos hace grandes. Universidad del Rosario.
Nuestra universidad se está transformando. En el marco del Plan Integral de Desarrollo al año 2020, se presenta a la comunidad rosarista la nueva estructura organizacional de la universidad. Esta transformación nos permitirá afrontar los retos de cambio para construir una universidad con altos estándares de excelencia, compromiso y servicio. Espera más información. Anuncia Rectoría, Vicerrectoría, Sindicatura y Secretaría General. Un Rosario Radio.
Todos los colombianos sabemos de la importancia que tienen las conversaciones de paz en La Habana, y más aún la importancia de conocer los acuerdos refrendados entre gobierno y FARC para poner fin al conflicto armado.
Los guerrilleros de las FARC estamos sellando con el gobierno de Juan Manuel Santos un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.
La Universidad del Rosario nace socio con el periódico El Tiempo, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Fundación Hans Seidel organizan el foro Plebiscito, ¿sí o no?
La instalación del foro contará con la presencia de nuestro señor rector, José Manuel Restrepo, y Roberto Pombo, director del Tiempo. La conferencia inaugural estará precedida por el señor presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Plebiscito, ¿sí o no? A favor del sí estará el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo.
Será el éxito de la paz en Colombia que dentro de un año y está planteando sus tesis de cara a los colombianos sin que esté de por medio el fusil.
A favor del no estará el señor procurador Alejandro Ordóñez.
Plebiscito tendría la naturaleza partidista o electoral. No puede el Congreso trasladarse, endosarle unas competencias a el gobierno y a la FARC para que modifiquen ellos la Constitución.
El foro Plebiscito, ¿sí o no?, se llevará a cabo el 18 de agosto en el Jockey Club de la Universidad del Rosario desde las 8 de la mañana. Cupos limitados, inscripciones en la página web oficial de nuestra universidad. Una invitación de Universidad del Rosario, porque servir nos hace grandes.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
En la pluma del mes, encuentra lo mejor de la revista Nova Et Vetera.
...11:38 de la mañana, bienvenidos a nuestra nueva sección, nuestras plumas del mes. En esta sección tendremos a los mejores artículos de la revista de nuestra edición de agosto. Hoy les estaremos contando un poco de lo que se encontró en nuestra edición de agosto, que ya está casi por caducar, para que entren y la aprovechen. Y arrancaré hoy haciéndome un poco de autopropaganda con la editorial que se publicó este mes en agosto. Esta editorial se titula Sobre el peligro de lo políticamente correcto y habla de una de las principales problemáticas que encuentro a la hora de discutir, argumentar, tanto dentro como fuera de la academia, en el mundo actual. Y es precisamente el hecho de que hoy en día, primero, todo el mundo se ofende por todo, y segundo, todo el mundo cree que su opinión es válida. Y esos son dos grandes puntos que hacen que la gente tenga unas susceptibilidades grandísimas y que cuando se les contradice o se les va en contra, se sientan ofendidos y empiecen a apelar a argumentos que son más insultos que otra cosa, simplemente porque no son capaces de defender sus argumentos con ideas. ¿Cómo sucede esto? Digamos que uno de los principales valores que promulga la sociedad moderna es la tolerancia. Y la tolerancia consiste en, digamos, la capacidad que tenemos de convivir con otros sabiendo que los otros son diferentes. Sin embargo, esa tolerancia debe tener un límite, que es lo que parecen desconocer las personas hoy en día, y uno no tiene que ser tolerante hasta el extremo de creer que todo lo que diga cualquier persona es válido simplemente porque es la opinión de alguien más. No, hay opiniones que no solamente son malas, sino que son moralmente incorrectas, que son opiniones perversas, que deben ser corregidas, que deben ser enfrentadas. En este sentido, en un mundo donde todo el mundo cree tener la opinión y en donde los medios modernos nos dan la posibilidad de opinar lo que queramos sin ningún tipo de restricción, tenemos que ser muy responsables con nuestras opiniones, pero también tenemos que estar dispuestos y abiertos a que nos discutan con argumentos. Por varias cosas. En primer lugar, porque solamente de la discusión nace el conocimiento. No hay ningún conocimiento que haya nacido nunca de la idea y la cabeza de una persona sola. Incluso los grandes filósofos, cuando están escribiendo, están discutiendo contra ideas, contra reflexiones que se estaban dando en su época a nivel social, a nivel político, y de ahí parten sus doctrinas. Ya lo decía Descartes, la única forma de conocer es dudar de todo, la duda metódica. Y entonces, en este sentido, lo que yo quiero hacer es una invitación, es primero a que la gente no crea que solo porque algo es políticamente correcto, es decir, está dentro de ciertos valores que hoy en día se consideran correctos y se consideran buenos, como por ejemplo el tema de las ideologías de género, significa que sea algo bueno. Y segundo, decirle a la gente que si alguien los está corrigiendo o les está argumentando contra alguna idea que tienen, no solamente no deben sentirse ofendidos, sino al contrario, deben sentirse contentos, porque implica que sus ideas están teniendo un impacto sobre los demás y que están invitando a las demás personas a pensar para que, digamos, se argumente y se pueda llegar a una conclusión que sea benigna para todos. Entonces, en este sentido, los invito a leer mi editorial sobre el peligro de lo políticamente correcto y sobre cómo lo políticamente correcto puede hacer que se acabe el conocimiento en Occidente. Ana María, ¿qué nos trae hoy?
Bueno, uno de los artículos más resaltados por mi parte y que está de moda en los días de los bogotanos es Breve historia del ciclismo urbano mundial y su repercusión en Bogotá, escrito por Juan Camilo Gómez. El ciclismo urbano es un tema que está pegando muy fuerte hoy en día en Bogotá, no solo por iniciativas gubernamentales, sino que también porque los chicos cada día están tomando más opciones y alternativas para irse a sus trabajos, a sus universidades y colegios. Juan Camilo Gómez nos hace un recuento histórico de lo que ha significado el ciclismo urbano alrededor del mundo, todo el impacto que ha realizado en diferentes partes, y lo trae un poco al contexto bogotano. Realiza también la contextualización de cómo ha sido esa evolución del ciclismo urbano en Bogotá y cómo esas iniciativas hacen que los bogotanos cada vez se sientan más motivados para tomar este tipo de alternativas que no solamente son saludables para uno, sino también para el medio ambiente. Del mismo modo, traigo otro tema de moda que se llama Perspectivas y retos de la salud indígena en Colombia, escrito por Guillermo Alfonso Maldonado Sierra. Las comunidades indígenas y esa importancia diferencial que se tiene como tal para este tipo de comunidades ha sido un tema muy importante en Colombia y en las políticas públicas del Estado. Muestra cómo la relación con las comunidades indígenas y el Estado colombiano ha sido siempre un constante choque, luchas políticas, lucha por derechos, lucha por beneficios, que aún no acaban y de hecho que día a día crecen. Del mismo modo, realiza un breve recuento histórico de este papel de las comunidades indígenas y realiza una crítica sobre la implementación del sistema indígena de salud propio intercultural. Creo que ya estoy hablando mucho del artículo, así que voy a invitarlos a leerlo. Perspectivas y retos de la salud indígena en Colombia, de Guillermo Alfonso Maldonado Sierra.
Así es, un artículo muy interesante. Y continuando con lo mejor de la edición de agosto de la revista Nueva Helvetera, de la edición de julio, perdón, de la revista Nueva Helvetera, quiero hablarles de un artículo que es muy, muy interesante por sus implicaciones históricas y políticas. Se trata del artículo Mercantilización de las relaciones humanas, bastones confundidos, simbolismo de la actual época, de el médico Hernán Urbina Joiro. Este artículo trata sobre dos temas que en principio parecerían no estar relacionados, pero que el autor hace un paralelismo bastante exitoso, y es, en primer lugar, la adopción o la confusión del caduceo de Mercurio con el bastón de Asclepio a la hora de representar el símbolo de la medicina, y en segundo lugar, con el hecho de que la medicina hoy en día se ha mercantilizado y ha dejado de ser una humanidad para pasar a ser un negocio. Como muchos de nuestros oyentes sabrán, cuando se representa la medicina, normalmente se ve un bastón rodeado con una serpiente. Ese es el símbolo del dios griego Asclepio, que para los romanos era Esculapio, quien era un gran médico y curaba todas las enfermedades, hasta el punto que Hades, el dios del infierno y de las almas muertas, fue donde Zeus, dios de dioses, a decirle como, oiga, mira, este tipo está curando a todo el mundo, ya nadie se muere, nadie se va para el infierno y pues los humanos se están reproduciendo, nos van a dejar sin poder gobernar a los dioses. Zeus, dándose cuenta que esto era cierto, lanza un rayo y hiere a Asclepio y lo mata, y en ese sentido Asclepio se convierte en mártir de la medicina y en el símbolo de la medicina. Asclepio utilizaba un bastón que era rodeado por una serpiente y este es el símbolo que es el símbolo original de la medicina. Sin embargo, posteriormente, una academia de medicina británica toma el bastón de Asclepio y lo cambia por el caduceo. El caduceo es el bastón que pertenece a Hermes y que en vez de ser un bastón con una sola serpiente enrollada, es un bastón con dos serpientes enrolladas y alas. Este bastón no simboliza la medicina, sino que Hermes es el dios de los mensajeros y los ladrones. Entonces, en este sentido, se está cambiando totalmente la orientación de lo que es realmente el símbolo de la medicina, y el autor aquí entra a hacer su paralelismo diciendo que la medicina moderna, a través de la burocratización y el negocio, está convirtiendo la medicina en un negocio de ladrones y burócratas en vez de ser una humanidad y de gente dedicada como Asclepio a curar las enfermedades. En este sentido, los invito a leer este excelente artículo de Hernán Urbina Joiro, Mercantilización de las relaciones humanas, bastones confundidos, simbolismo de la actual época. Siguiendo con esta sección y ya como última recomendación, quisiera recomendarles un artículo que se llama Tercio de Varas, de Manuel Guzmán Hensey. Es uno de nuestros columnistas permanentes y es muy pertinente porque, como ustedes saben, nuestra revista está abierta al debate. Ya en varias ocasiones anteriores se han publicado artículos a favor de la fiesta taurina, mientras que este es el primero que se publica en contra de la misma. Y es un artículo que habla precisamente del tercio de varas, que es aquel en el cual los picadores montados en un caballo hieren al toro con la pica en la nuca para que éste tenga que bajar la cabeza y se pueda llevar a cabo el tercio de muerte, es decir, cuando el torero mata al toro con una espada. Es un artículo muy interesante porque Manuel Guzmán era taurófilo, desde pequeño fue criado en la cultura de los toros por sus padres. Sin embargo, cuando creció empezó a darse cuenta que eso no era lo suyo, que iba en contra de principios y valores que él promulga, y describe un poco lo que él considera la crueldad de este acto, la tauromaquia. Entonces es un artículo muy interesante, vale la pena leerlo, y sobre todo porque entra en debate con otros artículos que se han escrito al respecto dentro de la revista, lo que hace que, digamos, esta revista sea todavía más interesante, más abierta a todas las posiciones, y lo que digamos que recalca la invitación a todos los sectores de la comunidad rosarista y de fuera de la comunidad rosarista a escribir, a plantear distintas ideas, a debatir dentro de la revista Nova et Vetera. Con esto terminamos nuestra pluma del mes y vamos a nuestra última sección, Archivo, Historia y Tradición.
Espacio para desvelar los secretos del mundo de los libros antiguos. Esto es Archivo, Historia y Tradición.
Once y 47 de la mañana, bienvenidos a la última sección de nuestro programa, Archivo, Historia y Tradición, en la sección en la cual la revista Nova et Vetera da espacio al Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, uno de sus grandes aliados, para divulgar sus contenidos. En esta ocasión, nuestro compañero Elkin Saboyano puede acompañarnos, pues se encuentra dictando una clase de griego, a la cual quiero también aprovechar y invitarlos a que se inscriban. Elkin es filólogo clásico y dicta clases de latín y griego aquí en la universidad con excelentes resultados para sus estudiantes. Y en este sentido, pues está dictando su clase y no puede acompañarnos, pero nos envía una información muy valiosa del archivo histórico, digamos que nos ayuda a desvelar un poco sus grandes tesoros y los grandes misterios que en él se encierra. Se trata de un descubrimiento de una frase latina que se lee morte adiuta aliena y que es una frase críptica que lleva a la solución de un enigma. Un ilustre rector de este colegio mayor, que es José Vicente Castro Silva, es fuente de toda clase de anécdotas porque el señor era un erudito, sabía latín, sabía griego, además era un erudito en literatura, escribió comentarios, escribió prólogos, etc. Y tuvo una administración en el Rosario que se extendió durante casi 4 décadas, es decir, estuvo casi 40 años en el rectorado del Rosario, por lo cual existen muchas historias alrededor suyo. El cuento que les vamos a contar en este momento es un cuento heráldico burocrático, es decir, habla de escudos de armas y de cargos de la burocracia colonial, de la burocracia eclesiástica. El 9 de julio de 1937, Monseñor fue nombrado protonotario apostólico. Este es un cargo que para la iglesia es más bien honorífico, pero que le dio pie a Monseñor Castro Silva para poder acuñar un sello para su cargo que correspondiera con la nueva dignidad que le había sido otorgada. En una de las caras, y esto lo pueden ver ustedes en el blog del Archivo Histórico que los invitamos a visitar, buscan en Google Clásicos UR y lo encuentran, o escriben clásicosur.org y también lo encuentran. Entonces, en una de las caras de este sello, el Monseñor Castro Silva pone su nombre en latín como Joseph Vicentius Castro Silva, en medio de un escudo eclesiástico que consta de un capelo y 3 órdenes de borlas correspondientes al título de protonotario. A continuación de estas imágenes se encuentra la sigla PROTAP, que es Protonotario Apostólico, como seguro ustedes ya lo estaban sospechando. Por el reverso se repite nuevamente el nombre latino de Joseph Vicentius Castro Silva, y ese nombre latino está rodeado de cuatro campos dividido por una cruz. En tres de los cuatro campos aparece la frase latina que inspira esta sección y que es morte adiuta aliena, más otra crucecita que pareciera ser un relleno. Esta frasecita era un completo misterio para los rosaristas de este colegio mayor, donde siempre se ha enseñado latín, pero curiosamente muchas veces se nos olvida. Y pues digamos que dio para que se hiciera una pequeña investigación al respecto. Valiéndose de la tecnología moderna de búsqueda, es decir, Google, que no conoció Castro Silva en su época, se logró ubicar exactamente el origen de esta frasecita y faltaba solamente su interpretación. La fuente de esta frasecita es el poeta romano Lucrecio, cuya obra puede leerse en el Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Allá se encuentra en una colección fascinante que compró el Archivo Histórico, que se llama la Loeb Classical Library, que está en inglés y en latín griego a doble columna. Y esta frase aisladamente significa sirviéndose de una muerte ajena. Lo cual, si se piensa que Monseñor Castro Silva era un sacerdote, es bastante tétrico, porque un sacerdote que se sirve de la muerte ajena es bastante complicado. Sin embargo, la explicación filosófica de esto tiene que ponerse un poco en contexto. La implicación completa está en el blog de Archivo Histórico y no se las voy a contar, pero en resumen, se trata de la idea científica del ciclo de la vida, de la naturaleza, en donde una criatura perece para dar lugar y nacimiento a otra. Es decir, el ciclo donde todos vivimos, morimos, nos convertimos en materia que vuelve a ser utilizada por la naturaleza para seguir viviendo y perpetuar el desarrollo del mundo. En este sentido, los invitamos a leerlo, a meditarlo y a conocer un poco más sobre este gran tesoro del Archivo Histórico, lo cual nos lleva al fin de nuestra última sección. Son las 11:50 de la mañana, vamos a unas 55 de la mañana, vamos a una pausa y ya regresamos.
Porque cumples lo que prometes, para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Información importante para todos los estudiantes y egresados rosaristas. A partir del 6 de junio, el pasaporte virtual cambia de apellido.nombre a nombre.apellido. Recuerda, ahora ingresar al pasaporte virtual como nombre.apellido para que puedas acceder con un único usuario a todas las plataformas virtuales de la universidad.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
U Rosario Radio, la emisora institucional online de interés público de la Universidad del Rosario, abre su segunda convocatoria de contenidos para la adjudicación de programas radiofónicos con el ánimo de enriquecer su naciente parrilla de programación. Se escogerán las propuestas más creativas, incluyentes, actuales, visionarias y que aporten a la construcción de conocimiento en ciencia, cultura y educación. Los ganadores tendrán la oportunidad de tener un espacio radial por semana, con una difusión y posicionamiento de su marca digital en nuestra web y redes sociales. Recibirán talleres radiofónicos sobre producción y generación de contenidos, locución e improvisación. Invitamos a todos los miembros de la comunidad rosarista para que se dejen maravillar por la magia de la radio online. La convocatoria estará abierta hasta el viernes 12 de agosto. ¡Sí! 12 de agosto. Recuerden que pueden acceder e inscribirse a través de la página web de la universidad, en el micrositio de Rosario Radio, formando opinión.
Estamos en vivo en Rosario Radio.
Comunidad rosarista. Una parte de nuestra visión para el 2020 será captar y desarrollar estudiantes de desempeño sobresaliente.
Seremos la primera opción para los estudiantes que quieren aprender a aprender. Eso nos motiva a innovar en la imagen que proyectamos a nuestros potenciales estudiantes.
Trabajamos coordinadamente para brindar al país una oferta académica pertinente y de excelencia.
Aprender a aprender se traduce en trayectorias integrales de aprendizaje que generan un importante valor agregado a nuestros estudiantes y egresados.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020.
Universidad del Rosario.
Síguenos en Twitter, @URosarioRadio.
de la mañana, nos encontramos de vuelta en nuestro programa Radiofonium de la revista Nova Etvetera. Queremos agradecer a todos quienes nos sintonizan por habernos escuchado. Es muy bueno estar de vuelta y quisiéramos aprovechar este último espacio para hacer unos cuantos avisos. En primer lugar, la revista Nova Etvetera tiene su convocatoria abierta para todos aquellos que quieran animarse a escribir. La convocatoria consta de distintas temáticas. Las temáticas son política, cultura, economía y finanzas, jurídico, científico, histórico, literatura y filosofía. Los artículos deben tener entre 5 y 7 páginas, letra 12, Times New Roman, espacio sencillo, y deben ser enviados al correo alberto.campillo@urrosario.edu.co o urrevista@urrosario.edu.co. Una vez los artículos sean recibidos, pasarán a por una primera revisión hecha por el equipo editorial de la revista, y posteriormente pasarán a revisión del comité editorial de la revista, compuesto por el decano de Ciencias Humanas, por el profesor Leonardo Palacios y por profesores distintos de las distintas facultades, quienes decidirán si finalmente el artículo se publica o no. Si el artículo es publicado, el artículo será publicado en algunas de las revistas virtuales y se le pagará a la persona autora del artículo un total de 80,000 pesos por su colaboración. Asimismo, también quiero invitarlos a participar en la convocatoria de Rosario Radio. Realmente esto es una experiencia muy chévere, estar acá en Radio Rosario, para que se animen, hagan programas y participen. Finalmente, quiero dar las gracias por habernos oído nuevamente. Estaremos cada 15 días aquí en Radiofonium con lo mejor de la revista Nova Etvetera. Les agradecemos su sintonía. Y Ana María, ¿qué tiene que decirle a nuestros oyentes?
Los invitamos a leer la revista, no solo a que escriban, sino que visiten mensualmente nuestra edición virtual y asimismo semestralmente nuestra edición impresa de la Universidad de Rosario, la cual es gratuita para todos ustedes. Así que los invitamos a leer la revista, a escucharnos cada 15 días y nos escuchamos pronto. Muchas gracias.
Así es, gracias por estar con nosotros. Esto fue Radiofonium, porque lo nuevo es historia.
Nova Etvetera. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
Rosario Radio presentó Radiofonium.
Lo nuevo es historia.